Así que decidí hacer un libro corto. Vamos a estar mucho tiempo en Primera Corintios, ya que tiene 16 capítulos, ¿no? Fin de año por lo menos. Bien, Primera Corintios capítulo 1. Vamos a mirar los primeros tres versículos de este libro. El título en su bosquejo es el libro a los Corintios, ¿no? Porque realmente es la introducción al libro y vamos a estar mirando la autoridad de la carta y la iglesia de Dios allí en este pasaje. Primera Corintios capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a mirar primero que nada la autoridad de la carta. Si mirás allí, el libro empieza con Pablo, ¿no? Una de las cosas que es normal en las cartas que escribían los griegos es que el autor se identificaba primero y después hablaba de lo que necesitaba hablar. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Escribimos a quién va y escribimos todo lo que queremos escribir y después decimos lo que sea, hacemos un saludo y damos nuestro nombre, ¿no es cierto? En el griego era común que el autor se identificara primero que nada al principio de la carta. Pero Pablo acá quiere, y lo hace en todas sus cartas realmente, pero él quiere, aparte de mostrar quién es, él está defendiendo su autoridad como apóstol. Él está diciendo en el versículo 1, yo soy llamado a ser apóstol, así que escuchen lo que estoy diciendo. No solamente lo escuchen, sino que dense cuenta que hablo como alguien que tiene autoridad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo que necesitamos recordar, que a veces nos olvidamos, es que Dios usó a Pablo para comunicarnos a nosotros lo que Dios quiere para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no estamos mirando las palabras de Pablo en sí, estamos mirando lo que Dios quería comunicarnos, especialmente a los corintios, pero también a nosotros. Y tiene autoridad como si fuera de parte de Dios. Por eso es que usamos la Biblia, porque es la autoridad de Dios. Por eso es que defendemos la Biblia y muchos han muerto para proteger la Biblia en la historia de la iglesia. Pero Pablo acá dice, soy Pablo, un apóstol del Señor, que quiere decir vengo con autoridad a comunicarles el mensaje. La palabra apóstol quiere decir alguien que es enviado, un embajador, un mensajero de Cristo. Una de las cosas, hay varias cosas que hacían los apóstoles, realmente eso más adelante, hay cosas que el apóstol debía hacer. Sabemos, y vamos a ir, dejen un dedo acá en 1 Corintios 1 y vamos a 1 Corintios 15, que realmente nos habla de los 12. Habían 12 discípulos que pasaron a ser apóstoles. Judas, obviamente, traicionó al Señor y él no es uno de los 12, pero llenaron el lugar número 12 con alguien que se llamaba Matías y habían 12 apóstoles. Hoy en día hay algunos que se llaman ser apóstoles, pero una de las cosas que era necesaria para ser un apóstol era ver a Cristo resucitado, ¿no? Entonces, la gente que lo ve hoy tiene un problema, ¿no es cierto? Porque no lo ve, lo inventaron, pero no son apóstoles porque no conocen al Señor. Y si tiene más de 2000 años, bueno, puede ser, pero no hay ninguno de ellos, ¿no es cierto? Hay algunos viejitos, pero no de 2000 años. Y Pablo tenía el mismo problema. Pablo, cuando Cristo estaba en la tierra, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba en contra del Señor. Él no vio el ministerio de Cristo. Pero un apóstol, para ser apóstol, debía haber visto a Cristo resucitado para poder tener ese ministerio. Entonces muchas personas estaban diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol. Entonces Pablo les dice en 1 Corintios 15, versículo 3, dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿No? La Biblia nos dice que fue muerto, sepultado y resucitó. Versículo 5, apareció a Pedro, Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Entonces aparece a Pedro, aparece a los 12, ellos ven a Cristo resucitado, que les da realmente autoridad como apóstol. No era solamente verlo, sino que Dios lo mandó también, pero les da la autoridad de apóstol. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, en el tiempo de la carta, hoy no, ¿no? Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Dónde le apareció Cristo a Pablo? ¿Alguien sabe? En el camino a Damasco. Él vio al Señor Jesucristo, lo vio resucitado, Jesús le habló y le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo vio a Cristo resucitado. Eso le daba la autoridad de haber visto a Cristo. Y después Cristo tenía un plan para Pablo y lo envió principalmente a los gentiles para comunicar el Evangelio. Entonces sabemos que Pablo, el requisito era poder ver a Cristo resucitado, lo vio resucitado. Y el requisito era que Cristo lo mande a hacer un ministerio, y Cristo lo mandó a hacer el ministerio de llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces Pablo dice, yo vi a Cristo, yo soy un apóstol, tengo la autoridad. Ahora aprendimos ya en Gálatas, los judaizantes tiraban abajo su autoridad, ¿no? Y habían iglesias por todos lados que estaban realmente peleando y debatiendo si Pablo tenía autoridad o no, y los líderes falsos no querían que Pablo tenga autoridad porque les sacaba a ellos, realmente afectaba su bolsillo, esa es la razón principal. Pero Pablo dice, soy un apóstol, lo vi a Cristo, realmente fue después que todo el resto, pero lo vi, y él me envió a ministrar a los gentiles. Dice 1 Corintios 1, otra vez, versículo 1, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiere remarcar algo muy claro acá, dice, yo no estoy viniendo a ustedes porque me gusta que me traten bien, o me gusta, realmente algunos no lo trataban bien, pero me gusta que hablen bien de mí, o que yo sea el líder principal, o vengo quizás a conseguir más dinero para mi vida, sino que vengo porque Dios me mandó a ustedes. Vengo de parte de Dios. Lo que yo vengo a comunicarles es el mensaje de Dios. Ahora, la palabra apóstol realmente, cuando Pablo usa esa palabra, era muy común para los judíos, porque, por ejemplo, cuando había una corte suprema judía que se llamaba el Sanedrín estaba formado de 70 personas que eran los líderes religiosos que realmente ellos tomaban las decisiones para cada judío en todo el mundo. Ellos implementaban una ley o una tradición de hombres y el resto de los judíos tenían que vivir de acuerdo a esa ley. Ellos eran los que mandaban todo el sistema judío. Iban a la sinagoga y si decidían algo en la sinagoga o en el Sanedrín, y para comunicarlo con los otros judíos, porque no tenían WhatsApp todavía, ¿no es cierto? Y no tenían internet, no tenían email, lo que hacían es mandar a un apóstelas, que era un apóstol, que quiere decir un alguien enviado, un embajador, alguien que le comunicaba lo que el Sanedrín estaba, lo importante que era el Sanedrín, pero cuando él iba de parte del Sanedrín, entonces traía un mensaje importante. Pablo está usando la misma palabra y nos está dando la misma indicación, diciendo, soy un apóstol de Cristo. Vengo a comunicarles lo que Cristo quiere comunicarles. Vengo de parte de voluntad de Él. No vengo a decirle lo que yo quiero, sino que vengo a traer un mensaje. Sabemos, y no voy a ir en todos los detalles, pero sabemos varias cosas que hacían los apóstoles. Pueden anotar esto si quieren, pero 1 Corintios 1, 17, que está ahí nomás, dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Los apóstoles no iban a bautizar, no iban a hacer milagros, iban a predicar el Evangelio. Hoy en día, cuando algunos se llaman apóstoles, ¿no?, entre comillas, porque son maestros falsos, pero dicen soy apóstol, casi siempre no es para comunicar el Evangelio. ¿Para qué es? Para sacar un demonio, para crecer su iglesia, para hacer milagros. Hacían milagros los apóstoles, pero los milagros eran para decir, vengo de parte de Dios, escuchá el mensaje que tengo, porque el mensaje que traían era el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, lo que yo les vengo a decir no es mío, es el Evangelio de Cristo. Sabemos por Efesios 4:11 que habían diferentes personas con habilidades en la iglesia y uno de esos eran los apóstoles y era para perfeccionar a los santos. Venían a enseñar el Evangelio, a mostrarles el Evangelio y venían también a enseñarles la palabra de Dios y perfeccionar para que crezcan los santos. Esos eran los trabajos de los apóstoles. Y también en 2 Corintios 12:12 nos dice que venían y hacían señales y milagros en el nombre del Señor. Pero eso no era su función principal. Eso era para decir, vengo de parte de Dios. Pero su función principal era comunicar el Evangelio, comunicar la palabra de Dios con los hermanos. Y Pablo dice, vengo de parte de Dios. Es la voluntad de Dios que estoy acá. No vine por mi cuenta. No vine para agrandar mi nombre. Vine para hablarles del Evangelio e instruirles en la palabra de Dios. Seguimos. Dice Pablo, versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ahora es interesante el hermano Sóstenes. Dejen un dedo acá en 1 Corintios y vamos a Hechos capítulo 18 y vamos a aprender un poco de quién es este hermano y por qué lo menciona, porque realmente Pablo no menciona a otras personas en su carta sino hasta el final, ¿no es cierto? Y en el final dice, saluden a Timoteo, o está conmigo Timoteo, está Silas o quizás diferentes personas que estaban en el ministerio con él. A Sóstenes lo pone en la parte principal de la carta. Quería que sepan, porque Sóstenes es alguien importante. Dice así, capítulo 18, versículo 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Llega a Corinto en el versículo 1. Y vamos a versículo 8. Está, y Crispo... Bueno, realmente del versículo 1 al 8 Pablo está yendo por todos lados predicando y como es de costumbre la gente no estaba contenta con Pablo, ¿no es cierto? Realmente los de la sinagoga estaban muy enojados y decían que blasfemaba. Versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces Pablo iba compartiendo el Evangelio, muchos no querían saber nada, estaban enojados. Pero Crispo, que era el principal de la sinagoga, escuchó el Evangelio, creyó, y su casa escuchó el Evangelio, creyeron, y otros corintios escucharon el Evangelio, fueron salvos y fueron bautizados. Y Dios estaba haciendo una gran obra ahí en Corinto. Versículo 13. Estaban más enojados todavía, ¿no? Realmente, versículo 12 dice, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora es interesante, porque esto no era un juicio, un tribunal judío, era un tribunal griego. Entonces ellos no dicen contra la ley de Dios, sino que decían la ley como para que era como, bueno, Pablo está violando todas las leyes, la romana, la nuestra, no importa, queremos que él sea juzgado, ¿no es cierto? Entonces medio que juegan con las palabras ahí. Pero dicen, Pablo persuade a personas a que honren a Dios y deshonren las leyes, ¿no? Versículo 16. Dice, realmente no le gustó lo que dijeron, dice, y los echó del tribunal. Presentaron estas demandas, estas cosas en contra de Pablo, y el líder del tribunal no le gustó lo que estaban diciendo. Dicen, realmente están perdiendo mi tiempo. Y los echó. Ahora miren el versículo 17. Entonces, todos los griegos, y realmente necesito decir esto, en algunas versiones antiguas de las cartas dice griegos y en algunas dice judíos. Entonces no sabemos bien. Nuestra Biblia depende de dónde salió el... porque hay muchas copias, ¿no?, de la palabra de Dios. La nuestra decidió o copió de lo que dice griego, pero puede ser judíos o griegos, pero realmente no importa tanto, pero les digo eso. Versículo 17, entonces todos los griegos o judíos apoderándose de Sóstenes, dice, el principal de la sinagoga. ¿Qué pasó? Crispo, en el versículo 8, fue salvo. ¿Y qué pasó con su vida? Se fue de la sinagoga. Era el principal de la sinagoga y se fue porque quería vivir para el Señor, ¿no es cierto? Entonces había que llenar ese lugar. ¿Quién lo llenó? Sóstenes. Entonces lo ponen a Sóstenes, y ahora en el versículo 17 es el principal de la sinagoga, es el que realmente dejó que llevaran o presentó el argumento en contra de Pablo en el tribunal, porque él era el líder religioso que presentaría eso. Y dice, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba por ello, a ello. ¡Lo golpeaban! ¿Por qué lo golpearon? Bueno, hay varias ideas, pero realmente la idea es que lo golpearon porque no presentó correctamente el argumento contra Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo lo dejaron libre, quedaron mal los judíos, y encima Galión, que era el que estaba ahí en el tribunal, estaba enojado porque perdió tiempo. Entonces decían, bueno, vamos a golpearlo a Sóstenes, y lo golpearon. Y él era el líder religioso, el líder de la sinagoga, lo golpearon en el tribunal, él fue el que trajo a Pablo delante del tribunal, no tuvo éxito, y vemos todo eso de Sóstenes ahí hasta el versículo 17, y después, la próxima vez que es mencionado, es en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Ahora es interesante, en solo ese tiempo, porque estamos hablando de 2 o 3 años probablemente como mucho, Sóstenes fue de ser el líder de la sinagoga a ser el hermano Sóstenes. No nos dice cuándo conoció a Cristo, pero sabemos que desde que él atacó a Pablo y lo mandó delante del tribunal hasta el momento que se escribe Corinto, en algún momento ahí Sóstenes conoció a Cristo. Ahora, ¿por qué es importante el nombre de él? Realmente es importante porque Pablo dice, no solamente tengo autoridad, sino que tengo un hermano acá conmigo que los conoce a todos ustedes, porque él estaba ahí. Él conocía a todos los corintios. Él sabe los que estaban hablando mal de Pablo ahí en Corinto. Él sabe todos los hermanos que están ahí. Y dice, y él cree que yo vine de Cristo porque él conoció a Cristo por medio de que el Señor me mandó como un apóstol. Entonces mostraba más autoridad al título de Pablo. La autoridad de la carta. Y Pablo dice, soy un apóstol, vengo a comunicarles el evangelio, vengo de parte de Dios, y tengo el hermano Sóstenes que conoció a Cristo por medio del ministerio que Dios me llamó, que también comparte conmigo lo que estoy compartiendo. La segunda cosa que vamos a ver es a quién fue dirigida la carta, y eso fue a la iglesia de Dios. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos hasta ahí nomás. ¿Podés poner el próximo? Les muestro rápidamente. Corinto era una ciudad al sur de Grecia. Realmente era una ciudad que... hace clic. Era una ciudad que creció tremendamente. Agarré un mapa, uno de los que mejor se veía acá, pero... Era un lugar comercial, realmente ganó... Creció un montón, pero era muy pecaminoso, que vamos a ver en un momento. Pero tenés Atenas acá, a 45... 70 kilómetros más o menos está la ciudad de Corinto. Ahora, ¿por qué se hizo grande Corinto? Era porque ellos tenían un sistema, que no sé bien todo el sistema, pero podían traer sus barcos al puerto de Corinto, ponerlo sobre algo como ruedas o lo que sea, y lo podían empujar hasta el otro lado del canal, acá. O así o así. Y si no hacían eso, tenían que viajar 400 kilómetros en el agua, que era muy peligroso, había muchos robos más al sur. Entonces, era el lugar central para poder pasar de esta sección acá o al revés. Entonces, Corinto creció en gran manera, muy rápidamente, y tenía mucho dinero. Ya, puedes dejar el mapa, pero ya está el mapa. Pero crecieron y tuvieron mucho dinero, y realmente eso los llevó a ser uno de los lugares más corruptos y depravados moralmente que hay en toda la tierra. Es más, en Roma pensaban que Corinto era el lugar más pecaminoso que podía haber. Tenías en la ciudad una pared que rodeaba toda la ciudad que era de 600 metros. 60 metros, perdón. Sí. Dice metros y pies acá, y no sé cuál de los dos es, pero era grande la pared, ¿no? Y daba vueltas por todos lados. Y en la parte de arriba de la montaña allí, que todavía hay parte de esto, había una... de la Acrópolis, había un templo que era para Afrodita, que era una diosa, la diosa de amor, la diosa griega de amor. Y habían 1000 sacerdotes que eran realmente prostitutas religiosas que vivían y adoraban allí a la diosa Afrodita, y a la noche, cuando terminaban su trabajo, iban a la ciudad a trabajar en la ciudad para los turistas y diferentes personas allí. Realmente era un lugar lleno de pecado. Y la Biblia nos va a marcar, Pablo nos va a marcar varias veces en 1 Corintios, el pecado que había en esa ciudad. Voy a volver a Hechos 18, versículo 1. Realmente Pablo está viajando. En Hechos podés leer y te dice los viajes de Pablo, pero Pablo va a Filipos. Y Pablo va a Filipos y va al río, donde hay unas mujeres judías que se están reuniendo para lavar su ropa o lo que sea, y les predica el Evangelio. Y ese grupo de personas cree en Cristo y empiezan lo que es la iglesia de Filipenses. Empieza la iglesia allí con esas personas que conocen a Cristo. En ese viaje también se encuentra con una chica que está poseída por un demonio y están ganando mucha plata con ella por las cosas que hacía, y Pablo saca el demonio de la chica y se terminó el dinero para esa gente. Entonces están muy enojados, al punto de que crea tanto lío que lo ponen en la cárcel. Lo ponen en la cárcel con Silas. Y empiezan a cantar himnos al Señor, y hay un terremoto, se abre la puerta, pero ellos no se escapan. Y el guardia de seguridad se está por matar, y ellos le dicen, no te mates, le comparten el Evangelio y cree en Cristo como su Salvador. Pero igual había mucho lío ahí, por lo que Pablo estaba predicando, y la gente estaba conociendo a Cristo, y estaba creando problemas que realmente lo sacaron del pueblo de Filipo, lo llevaron, lo rajaron. Entonces de Filipo va a Tesalónica, y llega a Tesalónica y empieza a ministrar a los hermanos que son de Berea, que son personas que estudian la palabra de Dios con denuedo. Y empieza a estudiar la palabra de Dios con ellos y empieza a comunicar el Evangelio. Y el pueblo no está contento. Entonces lo rajaron de Tesalónica, ¿no es cierto? Y él se va de Tesalónica y llega a Atenas. Viene a Atenas, realmente ya un poco desanimado por haberse tenido que ir de diferentes lugares y no ver la obra de Dios completa allí, llega a Atenas y va a lo que es el, no me acuerdo la palabra, pero va a predicar en el mercado, ¿no es cierto? Que tenía una palabra, pero predica del Dios no conocido, ¿no? A la Areópago, sí. Va y predica sobre el Dios no conocido y presenta al Dios verdadero. Y hay algunos que escuchan y creen, pero realmente él sale de ahí y tampoco está muy animado. Él está como no había el resultado o el fruto que él pensaba que debía haber. Y llega a Hechos capítulo 18, después de todo eso, y llega probablemente un poco desanimado, probablemente un poco cansado, porque y realmente no entiende bien el plan de Dios. Llega al capítulo 8 y dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y él empieza su ministerio en Corinto, probablemente desanimado, llega ahí, y estamos suponiendo, pero probablemente venía a Corinto para descansar, para tomarse unas vacaciones por un tiempo, para poder tener energía espiritual para seguir con el ministerio, ¿no es cierto? Y llega ahí y ve la maldad que nos va a comunicar durante toda la carta de Corinto, ve el pecado, y no puede quedarse sentado ahí, dice, necesito ir a predicar el Evangelio, y va a predicar el Evangelio a Corinto. En el versículo 24 del capítulo 18 nos habla, les digo esto así mencionándolo, pero dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y en el versículo 26 dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Él estaba predicando el arrepentimiento de Juan el Bautista, pero no estaba agregando a Cristo a toda la situación. Entonces Aquila y Priscila lo agarran, le enseñan que Cristo ya cumplió con eso y él empieza a compartir el Evangelio. Ahora, ¿quién es Apolos? Apolos es el próximo pastor después de Pablo en la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en 1 Corintios 3 que hay divisiones, ¿no? Apolos, soy de Cefas y algunos los más espirituales eran de Cristo, ¿no es cierto? Que también estaban causando líos. Pero Apolos viene y realmente nos dice la Biblia en Hechos que era un gran hombre de las Escrituras. estudiando las escrituras y vino y después pastoreó la iglesia en Corinto. Vamos a hablar de eso más adelante, pero realmente vamos a ver que en la iglesia de Corinto tuvieron grandes pastores, predicadores que le enseñaron la palabra de Dios, y sin embargo, vamos a ver cómo el mundo afectaba a esta iglesia. Volvemos a 1 Corintios capítulo 1 entonces, y dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Realmente estaban en una cultura horrible, y nos va a mencionar eso varias veces en la carta, al punto de que algunos en la iglesia estaban realmente pecando más que lo que pecaba la cultura, que vamos a ver eso en 1 Corintios 5, pero pecaban más de lo que pecaban en la cultura, que era la más perversa de ese momento conocido, y hasta en Roma decían, ese es el peor lugar que podés ir, porque está realmente moralmente destruido. Ahora es interesante, en 1 Corintios 5, 9, Pablo nos dice que escribió una carta de que para que los corintios se alejen de los fornicarios. La realidad es que pensamos que hay cuatro cartas a los corintios y nosotros tenemos dos, 1 y 2 Corintios. Pensamos que hay una carta antes que 1 Corintios, donde él les dice que se alejen de los fornicarios, del pecado, y ellos no responden. Entonces les escribe esta carta, y eso está en 1 Corintios 5, 9. Que dice, les escribí una carta para que no se junten con fornicarios. Si tomás la clase del Nuevo Testamento, hablamos mucho más en detalle de eso, pero bueno, hoy no vamos a hablar en detalle. Entonces, les escribe una carta sobre su pecado a los hermanos, de que se alejen de los pecados de la cultura y que vivan para el Señor. Ellos no le dan bolilla, ¿no? Entonces va a 1 Corintios, le escribe la segunda carta para que se alejen del pecado. Pero lo que queremos remarcar con todo esto es que es muy obvio en toda la carta que la iglesia de Corinto estaba mezclado con mucho, mucho pecado aún en su iglesia. La cultura era horrible, pero la iglesia de Corinto había dejado entrar el mismo pecado o aún peor que la cultura dentro de su iglesia. Y Pablo ya les escribió una carta para corregirles y no funcionó. Y ahora les escribe una segunda carta para corregirles y no funcionó. Y después le escribe dos cartas más para que se sientan mal porque no estaban viviendo para el Señor. Pero vamos a ver eso en toda la carta. Vamos a ver cómo Pablo marca los pecados y qué deben hacer los corintios para arreglar eso en su propia vida. Y vamos a ver si lo hacen o no. Pero llegamos ahí al versículo 2 y es importante remarcar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice a la iglesia de Dios que está en Corinto y dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué es importante eso? Está hablando a los santificados en Cristo Jesús, a los que son llamados a ser santos. ¿Quiénes son los que son llamados a ser santos? Los que creyeron en Cristo como su Salvador, ¿no? No está hablando, dice, de esa iglesia que tiene 1000 miembros, los 50 que son santos realmente, ¿no? No está diciendo eso. No es que había un grupo elite ahí adentro que decía, nosotros sí vamos a vivir para el Señor, sino que, y Pablo quiere remarcar eso porque dice, a los santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ¿qué hacen? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los que creyeron en Cristo como su Salvador son los que invocan el nombre de Cristo en cualquier lugar. Y Pablo dice, si conoces a Cristo como tu Salvador, entonces sos santo. Eso es lo que quiere marcar. Ahora, le está diciendo santos a la iglesia más perversa que tenemos en toda la Biblia, ¿no es cierto? Llena de pecado. Culturalmente afectado totalmente por la cultura y su iglesia era realmente llena de pecado y Pablo le dice, pero ustedes son santos, ¿no? Y ellos decían, sí, somos santos, ¿no? No sé si decían así, pero ¿qué quiere decir eso? La palabra santo realmente está hablando de ser alguien, realmente la palabra es santo, ¿no? Viene de la palabra santificado, de vivir como alguien puro, y Pablo les marca eso y le dice, ustedes son santos, ¿no? Probablemente se miraban, no sé a quién le habla, Pablo. Por eso no respondieron a la primera carta, porque estaban sorprendidos que les hablaba a ellos. Pero lo que Pablo quiere remarcar acá, y es muy importante para nuestra vida también, Si vos conocés a Cristo como tu Salvador, Cristo pagó por todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y cambiaste de muerte a vida, y cambiaste de ser alguien pecador, impuro, lejos de Dios, a ser alguien santo, a ser alguien separado para Dios. ¿Separado de qué? De la cultura, separado del pecado, separado para que Dios te use como alguien grande. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia de actuar como que no somos santos, a menos que actuemos como santos, ¿no? Y aplicamos muchas de las verdades que aprendimos en Gálatas, tratamos de hacer una lista para quedar mejor o lo que sea. Pero Gálatas ya lo terminamos, así que vamos ahora a Corinto. Pero Pablo quiere remarcar, aún los pecadores en Corinto que son santos, porque Dios es el que los salvó y los limpió. Y no importa lo que hagas en sí, si vos conocés a Cristo como tu Salvador, debes tener un deseo de vivir para Dios, pero no importa lo que hagas, no podés dejar de ser santo. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Eran santos en su forma de andar cada día? ¿Sí o no? No. Posicionalmente. Exactamente. Hay una diferencia entre las dos cosas, está santo posicionalmente y santo delante de Dios realmente. O sea, somos posicionalmente santos porque Dios nos salvó, pero cada día yo debo pelear con el pecado, con mis deseos que no son santos, ¿no? Son carnales, y lucho con eso y debo andar en Espíritu Santo cada día. Entonces están las dos cosas. Sí, son las dos cosas. Ahora, lo que vamos a ver acá es que son llamados a ser santos como todos los que conocen a Cristo como su Salvador, y va a hablar un poquito acá, y después en el versículo 10, y no lo vamos a mirar hoy, pero dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones y realmente que vivan para el Señor, y eso es lo que nos va a mostrar, que vivan para el Señor. Entonces dice, ¿por qué es importante esto? Ellos eran pecadores. ¿Parecían santos en su andar diario? La respuesta es no. No parecían santos. Su iglesia estaba culturalmente llena de pecado. Pablo dice, necesito remarcarles bíblicamente que son santos porque creyeron en Cristo como su Salvador. Santos delante de Dios. Pero ahora lo que necesitan hacer es hacer que su andar parezca lo que son posicionalmente. Eso es lo que quiere marcar. Entonces él quiere, y realmente lo hace en el versículo 1 al 9, les quiere remarcar todo lo que Dios hizo en su vida para que después le dice, os ruego, ya que son salvos y son santos posicionalmente delante de Dios, ahora muéstrenlo o vívanlo todos los días de su vida. Y eso es lo que va a hacer durante toda la carta. Él pasa 9 versículos marcándole lo que son delante de Dios y ahora va a pasar 16 capítulos diciéndole cómo eso debe afectar cada área de su vida. Y eso es lo que vamos a estar estudiando por estos meses. Les digo algunos versículos rápidamente, realmente. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice así. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, que es de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo es el que nos santificó. Cristo es el que nos limpió. No fuiste vos, no fui yo. Fue Cristo. Entonces Dios nos ve a nosotros por medio de Cristo y dice, Andrés es santo. Vos ves a Andrés y decís, la verdad que no. ¿No? Gracias, Juan. Un desastre. Pero es verdad. Pero Dios me ve como santo. Hebreos 10:14 dice así. Dice, lo que Cristo hizo con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Nos hizo perfectos? Estos versículos marcan realmente una cosa que no vamos a entrar en mucho detalle, pero marcan que no podés perder tu salvación. ¿Por qué? Porque Cristo te salvó, te perfeccionó, te hizo santo, y Él te ve como santo. Para siempre. Una vez hizo la ofrenda, y es para siempre. Y en algún día vamos a estar en la presencia del Señor y ya no va a estar ¿cómo era la palabra? Desastre. ¿Eh? Está bien, Juan, está bien, no te preocupes. No va a estar este desastre, va a estar un cuerpo glorificado, justo y santo, y lo mismo para todos nosotros. Hechos 26, 18, Pablo, Dios lo manda a Pablo, y dice, lo manda a predicar, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo hizo todo lo que nosotros necesitamos. Y Pablo les quiere remarcar a los corintios, Cristo ya los santificó, son santos, son puros, son separados, son diferentes a lo que es la cultura del mundo. Versículo 10, os ruego entonces que vivan como su posición. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando en estas semanas, cómo Pablo realmente marca cada área de la vida del creyente y cómo debe ser diferente a la cultura, pero no solamente diferente a la cultura, sino que debe agradar a Dios en cada área de tu vida. Esa es la iglesia de Dios en Corinto, y vamos a ver la iglesia de Dios realmente. Y nos da esperanza a nosotros, porque si Dios puede perdonar a una iglesia tan mala como Corinto, Dios puede usar a nuestra iglesia y puede usarnos a nosotros. Y debe animarnos a nosotros a vivir la vida cristiana, porque si Dios tiene gracia y misericordia con los corintios, cuanto más, bueno, es más fácil con nosotros, ¿no? Pero Dios tiene la gracia y misericordia con nosotros y debe ser de ánimo. Versículo 3 termina esta parte Pablo con un saludo normal que hacía, es un saludo a los creyentes, dice gracia y paz a vosotros, y dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos una relación por medio de Cristo con Dios, y es un saludo común que le hace a las iglesias, dice gracia y paz a vosotros, sería como hola, buen día, ¿no? O Dios los bendiga, eso es lo que usamos nosotros hoy, ¿no? Bendiciones. Y es la misma clase de frase acá. Entonces, es un mensaje de introducción, ¿no es cierto?, a lo que vamos a estar mirando. Y la semana que viene también va a haber mucho de eso. Va a hablar de los beneficios de ser un santo delante de Dios. Pero hay dos cosas que queremos remarcar otra vez. Lo que vamos a estudiar en 1 Corintios viene de Dios, ¿no? No es un libro, como cualquier otro libro. No son historias, no son fábulas, esto es la palabra de Dios. Y aunque Pablo no está acá predicándolo, Pablo fue usado por Dios para comunicarnos su palabra, y eso es lo que vamos a estar mirando. Y segundo, es su palabra que está dirigido hacia nosotros, siendo pecadores, Dios igual nos ve como santos y dice, quiero que su posición sea igual, o su caminar sea igual a su posición. Entonces lo que vamos a estar mirando es cómo podemos ser transformados a Cristo en el medio de nuestra cultura y pecado en nuestra vida, cómo debemos igual ser transformados a Cristo, porque esa es la posición que tenemos, que es de santo, de perfección, para toda la eternidad. Eso es lo que nos espera. Pero Dios no dice, espera hasta que llegues al cielo, dice, hoy, empezá a trabajar o empezá a vivir para el Señor en todas tus cosas. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Y Pablo va a estar dirigiendo nuestros pasos aquí por medio de esta carta. Te hago esta pregunta. Primero que nada, ¿sos alguien que es santo? ¿Creíste en Cristo como tu Salvador? Porque no vas a ser santo porque sí. Es solamente porque Cristo te puede hacer santo. Por poner tu confianza en Cristo que tomó tu lugar en la cruz. Esa es la única forma de ser santo. Y segundo, si sos santo y tenés esa posición, ¿tu andar está de acuerdo a esa posición? La respuesta es no, porque no somos perfectos. Pero ¿tenés un deseo de hacer que tu andar sea como la posición que tenés de santidad? Y realmente eso es algo que necesitas mirar en tu propio corazón, porque si vos decís realmente no me importa, entonces estás siendo como los corintios, que ignoraron la primera carta, ¿no? No les importó, quisieron seguir viviendo en su pecado, y Pablo les va a seguir marcando su pecado. Pero es algo para estar pensando en tu propia vida. Si vos no tenés el deseo de vivir como es tu posición, entonces arreglá cuentas con el Señor, orá, hablale, estudia la palabra de Dios y hacelo hasta que Dios te dé el deseo de realmente querer vivir como Cristo. Entonces te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Querés, tenés un deseo de vivir como la posición de santo que tenés? Te animo y te desafío a arreglar eso con el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que tenemos aquí, que nos enseña, nos instruye. Señor, te damos gracias que la salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Estaríamos aquí sin sentido, no tendría razón de estar aquí porque no nos alcanzaría, son trapo de inmundicia nuestras obras. Te damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros, sino que tu Hijo Cristo tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre Él. Murió en nuestro lugar, por nuestra maldad y nuestro pecado, Señor, y pagó por todos los pecados del mundo una vez y para siempre. Señor, te damos gracias porque lo único que tenemos que hacer es creer en tu sacrificio, creer en tu Hijo que murió en nuestro lugar. Y dice la Biblia que si ponemos nuestra confianza en ti, somos salvos. Señor, vimos hoy que si ponemos nuestra confianza en ti, somos santos. Señor, somos santos posicionalmente, ayúdanos a realmente ser desafiados con tu palabra mientras estudiamos esta carta, a ser desafiados cada día que leemos tu palabra, a buscar ser y vivir como Cristo. Nuestro propósito es de ser transformado a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos a tener el deseo de vivir así. Ayúdanos a querer agradarte a ti y vivir de esa manera, solamente para darte gloria a ti. Señor, ayúdanos, mientras estudiamos realmente sobre tu gracia y misericordia y vemos pecado tras pecado en esta carta, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado a nosotros, para que constantemente y a diario podamos seguir viviendo para ti. Te damos gracias, Señor, por este gran libro que estamos estudiando. Te damos gracias porque sabemos que tú obras en nuestra vida por medio de tu palabra y pedimos una vez más que tu nombre sea glorificado en todo esto. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.